Muy buenos días, ¿cómo están?
Pero muy bien, muy bien. Un gusto saludarte nuevamente.
¿Cómo está la cosa por Alem?
Bueno, muy bien. Un día muy bonito, fresco, pero con mucho sol.
Ajá.
Estoy mirando por la ventana para ver que no les estoy mintiendo, si efectivamente. Se está empezando a nublar un poquito, pero lindo día.
Bueno, un lindo día. Bien.
Y bueno, eso se refiere a la meteorología, porque claro, respecto al tema que vamos a tratar, no estamos tan bien como nos gustaría estar, ¿verdad?
Uh-huh.
Me estoy refiriendo a las consecuencias de estos ajustes permanentes que están golpeando todo el país, la economía de todo el país.
Uh-huh.
Pero particularmente me gustaría referirme un poco a lo que está sucediendo en el interior de la provincia de Misiones a través de estas medidas.
Uh-huh.
No son diferentes, pero golpean de manera particular. Ustedes creo que ya se han referido ayer y en estos últimos días a algunas de esas medidas, como por ejemplo la de la eliminación de este fondo de la soja,
uh-huh,
que durante tantos años permitió a los menguados presupuestos de muchos municipios, sobre todo del interior, tener una actividad más o menos sostenida.
Claro.
Me refiero, por ejemplo, en el lugar donde estoy viviendo yo, en Alem, hasta ahora, y a pesar de todos los cambios para mal, se mantenían ciertas actividades como la construcción, la continuación de los planes de construcción de cordón cuneta, de asfaltado, de empedrado en los barrios, fue mejorando las condiciones de vida de la gente. Y se me dirá, bueno, pero esto, al no poder continuarse, ¿qué significa? Significa muchísimo para la ocupación.
Claro.
Pensemos que la gente que trabaja en ese tipo de proyectos ahora se queda sin trabajo. Ya en esta comuna, por ejemplo, determinados que ha sostenido la cantidad de trabajo que daba justamente el proceso de postergrado. Se produce un efecto avalancha de alguna manera.
Claro.
Al mismo tiempo tenemos todo el desastre que ha golpeado al pequeño productor con estos cambios que se han producido, como ustedes sabrán, en lo que es el... son los aportes sociales,
claro,
a través, ¿no es cierto?,
el monotributo
de la...
social agropecuario, por ejemplo.
¿Cómo?
Los cambios para...
El monotributo
social,
sí,
agropecuario...
Sí. El monotributo agropecuario, el monotributo social, produce una serie de cambios que ha dejado en primera instancia mucha gente sin ningún tipo de cobertura.
Claro.
Teniendo que hacer unos trámites relativamente complicados que llevan su tiempo, y que para muchos resulta imposible porque tienen que empezar a pagar cargas sociales. Cuanto más familias a cargo tienen, más complicado se le hace,
uh-huh,
más difícil de cubrirlo, y eso es por parte del pequeño productor. Los tareferos, otro grupo muy golpeado con las medidas que se han ido tomando,
uh-huh,
por ejemplo, los que cobraban su dinero en la interzafra se ven afectados por reglamentaciones que dicen que tienen que haber trabajado un mínimo de X cantidad de meses y si no, no la pueden cobrar. O sea, no solamente los precios se disparan, los costos se aumentan, sino que los ingresos disminuyen de forma marcada,
uh-huh,
en esa base social más extendida en el interior. Y ahí se produce todo el efecto cascada.
Uh-huh.
Todos estos sectores no pueden... comprar los elementos más básicos de alimentación, vestido, el transporte, etcétera, eso ve afectado al comercio. Parece un chisme de pueblo, pero les cuento que estaba hablando ayer con una señora que tiene esos típicos mercaditos de un barrio.
Claro.
Y nos contaba que uno de los rubros que está perdiendo es vender pan. Las panaderías no venden pan, los polirrubros no venden pan, porque la gente ha vuelto a comprar la harina y hacerse el pan en la casa. Los sectores más humildes que tienen esas cocinas de leña encendida, que además cumplen función de un poco de calefacción, etcétera.
Claro.
Bueno, aprovechan ese calor y empiezan a comprar la harina, hacen pan, hacen un kilo y medio de pan o un poco más por 30 pesos o menos, y con eso se produce un ahorro. El ahorro que se produce en ese último escalón de la cadena significa una pérdida de venta para el siguiente escalón,
claro,
y así sucesivamente. La impresión que yo tengo es que esto se está produciendo con una rapidez asombrosa. Es como una película en cámara rápida, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Todos recordamos procesos de empobrecimiento del agromisionero, ¿no? Vamos a repasar las historias de lo que ha ido pasando. La más reciente fue en la década del 90, antes con la dictadura. Lo que esto significa a corto plazo es el abandono del interior por parte de muchas familias, de muchas personas,
uh-huh,
el engrosamiento de primero las ciudades más grandes de la provincia, la capital de la provincia, y luego el éxodo hacia las grandes ciudades.
Uh-huh.
Esto significa el acrecentamiento de los problemas que ya existen, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, el conurbano de Rosario, Santa Fe, etcétera.
Uh-huh.
Y aparejado con esto, trae también un crecimiento de las tensiones sociales, de la violencia, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
¿Por qué digo que esto es, bueno, esta película ya la hemos visto, la hemos vivido, los que tenemos los años suficientes para haberlo hecho, y el que no la ha vivido puede instruirse sobre estos procesos a través de la literatura apropiada, pero desgraciadamente hoy lo estamos viendo con una velocidad que hace que estas transformaciones se produzcan de mes a mes, de semana a semana. Y mi pronóstico, lamentablemente, es muy negativo. Hasta ahora, Misiones, a pesar de los 3 años de deterioro, de degradación de la economía, etcétera, más o menos el interior había padecido menos que grandes conglomerados urbanos en otros lugares del país,
uh-huh,
por diversas razones, por el acceso a alimentos relativamente baratos, por las producciones de las chacras, por el sistema de ferias, francas, etcétera,
uh-huh,
porque siempre existe la posibilidad de conseguir algunos productos más baratos merced al mercado fronterizo, para no decirle el sano chileo que nos caracteriza, pero eso tiene un límite. Esa elasticidad está desapareciendo y es muy probable que de continuar la aplicación de ciertas medidas que señalemos se han tomado todas por DNU, decreto de necesidad de urgencia, aquí la posible participación o queja de los canales de representatividad de la población están totalmente anulados. Bueno, de continuar este ritmo, o de mantenerse este ritmo, es muy probable que para fines de este año y comienzos del próximo tengamos una realidad alarmante, sobre todo en el interior de la provincia de Misiones. Supongo que esto se trasladará y ustedes observarán en Posadas también estos efectos, ¿no es cierto?
Sí, 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 claramente en algunas actividades comerciales es visible. Bueno, hoy hay información sobre más
no,
de
2000... No te oigo muy bien, Pedro, en este momento.
Decía, sí, que es fácilmente palpable, cotidianamente visible en comercios, en múltiples actividades que de fácil observación, y hoy incluso algunos de los matutinos locales titula con el número de locales comerciales cerrados desde la agudización,
ajá,
del problema de asimetría. Creo que estamos arriba de los 2.300 comercios aquí en la ciudad de Posadas. Es una cifra alarmante, verdaderamente.
Alarmante. Y me gustaría, si tenemos unos minutitos más,
sí,
llevar este tema a la responsabilidad y a la situación que se le crea ahora a los representantes políticos de esta población.
Uh-huh.
Estamos hablando, ¿qué van a hacer los intendentes? ¿qué van a decir los intendentes que hasta este momento muchas veces destacaban la continuidad de ciertas obras, el hecho de que no se despidiera a la gente, etcétera, cuando se queden sin recursos, porque se están que se van a quedar sin recursos?
Sí, lo estamos repasando ya en estos últimos dos días. Hemos estado con dos de ellos, el intendente de 25 de mayo y hoy el intendente de Garuapé, y sí, todo va en esta línea, lamentablemente, ¿no? La caída del fondo de la soja es un golpe a la economía cotidiana, porque se venían valiendo de estos fondos para, como vos decís, resolver cuestiones de mantenimiento de cordones, de entoscado de caminos, cosas elementales para el funcionamiento mínimo del municipio, por ejemplo.
Sí, incluso de mantenimiento de personal, hay que destacarlo, porque si bien esos fondos no están destinados al pago directo de personal municipal,
claro,
bueno, están destinados a obras de infraestructura.
Exacto.
Esas obras de infraestructura las hacía el personal, las hacía trabajadores de la comuna.
Exacto.
Y, por supuesto, y en un tiro por elevación, vamos a ver cuál es la reacción del gobernador. Un gobernador que ha sido hasta ahora muy benigno con las posiciones de Mauricio Macri, y no solamente nuestro gobernador, los gobernadores de muchas provincias,
sí,
que se han levantado un día a la mañana con esta sorpresa,
tal cual,
y después de haber levantado la manito dócilmente o enviado a sus representantes, sus diputados, senadores, etcétera, levantar la manito dócilmente durante estos tres años, se encuentran ahora...
Después de haber firmado un pacto fiscal, perdón Pablo, después de haber firmado un pacto fiscal que contemplaba que no se iba a tocar el fondo de la soja.
Claro, se encuentran con que... si alguno lo hizo con ingenuidad o buena intención, han sido estafados.
Uh-huh.
Han sido estafados. Y ahora estamos esperando a ver cuál será la reacción, ¿no es cierto?,
uh-huh,
de los gobernadores y del gobernador de la provincia de Misiones también. No es fácil la situación porque, como se dice tradicionalmente, ¿no es cierto?, muchas veces cuando se termina la plata empiezan a volver los platos, hablando a nivel familiar, matrimonial.
Uh-huh.
Cuando se acaba la plata, la crisis se pone en evidencia. Aquí hay muchos matrimonios de conveniencia que ha habido durante estos años,
uh-huh,
entre gobiernos provinciales y el gobierno nacional, y ahora la elasticidad que podía existir, el espacio que podía existir para negociaciones, cuando te sacan la frazada, bueno, está todo el mundo en el frío, está todo el mundo en la intemperie,
uh-huh,
y nosotros preguntándonos si van a reaccionar, cuándo van a reaccionar.
Claro, sí. ¿Y cómo se va a reaccionar ante esto, no?
Sí,
exactamente.
Porque como todo hace suponer de que respuestas positivas no van a tener, porque hay una decisión, evidentemente, además del Fondo Monetario Internacional, a ver cómo hacen para frenar esta derrapada feroz, que en definitiva va a ser momentánea, porque todo indica que el país está en una situación de crisis, que la verdad es que uno no se hubiese imaginado jamás hace dos años que podíamos llegar con tanta rapidez y tanta urgencia a esta situación, ¿no?
Sí, bueno, lo que vos señalás es fundamental. Una vez que estás en la trampa del Fondo Monetario, no hay camino, no hay caminos laterales, no hay salidas al costado y mucho menos hay posibilidad de modificarlo, porque uh-huh, eso es una receta, por algo se llama la receta del fondo, y esa receta no se cambia.
Uh-huh.
Lo único que se hace es cada mes que avanza, el endeudamiento es más grande, las condiciones son más duras,
uh-huh,
y como no hay vuelta atrás, bueno, queda lo que se llama fugir para frente y seguir pidiendo dinero prestado y seguir ajustando.
Hasta que no te presten más, hasta que no te presten más, porque también es cierto que llega un momento en que, salvo caso que el establishment internacional diga, bueno, con tal de tener a este paisito al pie, digamos, y poder hacernos, de hecho mucha de la deuda contraída fue a partir de comprometer nuestros recursos naturales, comprometer que ningún litigio que pueda hacerse, que pueda encararse con respecto a esa deuda, porque se la considere en el futuro una deuda ilegítima, ese litigio pueda dirimirse en los estrados de la justicia argentina. Digo, hay una atadura muy grave de la Argentina a este proceso de endeudamiento.
Sí, y hay una ilegitimidad que crece en la medida que el gobierno va perdiendo aliados en este camino. Ajá. Hablábamos recién de cómo afecta a los intendentes, a los gobernadores, pero están echando mano a reintegros de exportaciones, se están enemistando con sectores poderosos del campo, la industria patalea también. Y eso significa que va quedando al desnudo que el único sector que mantiene esta política, que la lleva adelante desde el principio, que miente y estafa incluso a sus aliados, aquellos que pensaron que subiéndose en este tren iban a ganar, es el capital financiero, son los especuladores, son los que están en el gobierno, son los ministros, son los equipos, el mejor equipo de los últimos 50 años, no son más que eso. Como lo definiera hace muy poco un economista, han puesto a cargo de la economía argentina expertos en metas de dinero. Esto es una... Sí. Ya estamos evidentemente en la timba total. Y en esa timba, esta dependencia del Fondo Monetario a ese sector no les importa. La utilizan como una herramienta más para hacer circular el dinero y quedarse con las comisiones y las ganancias y los cambios y las transformaciones de un dinero en otro. Eso hace pensar que hasta por lo menos el fin de este mandato la situación no va a cambiar, incluso va a ir empeorando más y más. Queda por ver, como decíamos hace un rato, cuál será la reacción de actores políticos, de actores económicos y cuál será la reacción también de la población. Si de una vez por todas habrá una toma de conciencia, una comprensión de quiénes son esos actores políticos y bueno, en la chance un poco lejana, desgraciadamente, porque un año en esta situación es muchísimo tiempo, pero en la chance que nos den las próximas elecciones haya construcciones del campo popular que permitan revertir, bueno, detener por lo menos este proceso, y bueno, luego vendrá el siguiente dolor de cabeza, cómo se lo revierte.
Exactamente. Bueno, la verdad es cómo a todo esto, Pablo, no nos queda mucho más tiempo, ya nos hemos pasado, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo vos a esa oposición que debería o debe plantarse frente a esta realidad? ¿La ves que está plantándose como a la altura de la circunstancia? ¿La ves más bien tibia, a la vez demasiado enfurecida? ¿Cómo ves a la oposición?
Mira, yo lo que estoy viendo como signo positivo son movimientos, son acercamientos, y yo creo que hay una convicción, sobre todo en lo que es el peronismo. Todos sabemos que sin el peronismo de esto no se sale, pero también sabemos que con solo el peronismo tampoco. Entonces hablo del peronismo en su mejor vertiente, su vertiente frentista, con sus acercamientos a otros sectores populares, organizados, y estoy viendo que de alguna manera, dejando de lado deshonrosas excepciones, hay una intención de dejar de lado los sectarismos, los sectoralismos, los personalismos y tratar de avanzar hacia de ofrecer una resistencia unida, hablo de electoralmente. En nuestra provincia se producen, vos conocés perfectamente, se están produciendo reagrupamientos. Así es. Pero esos reagrupamientos con un espíritu muy amplio. Sí, semanas atrás estuvo en Posadas el gobernador de San Luis con una propuesta muy amplia de unidad de todo el peronismo, muy claro. Aquí no hay, el único límite es Macri, nadie está para dejar de lado a ninguna señora ni ningún muchacho militante, lo he visto así a las claras. Y con una convocatoria que a mí me ilusiona de alguna manera, porque está muy claro que para esa entidad no es cuestión de sumar cabezas, señores, señoras, nombres. Lo que se planteó allí, y estaban representados sectores muy diferentes del peronismo y de otros, y de otros sectores, había gente de la Democracia Cristiana de Corrientes, había gente de sectores populares del radicalismo, etcétera. Lo que se planteó ahí y que se está barajando en muchos sectores es que la unidad solo se puede dar a partir de un programa, de un plan programático concreto. Primero hay que ponerse de acuerdo en qué se va a hacer. Y lo que se va a hacer son 5, 6, 7, 8 medidas tradicionales, clásicas, las que se aplicaron en los años 50, las que se aplicaron, se intentaron aplicar en a partir del 73, las que se aplicaron en gran medida y con éxito durante el gobierno de Néstor I y de Cristina. Una vez de acuerdo en esas medidas, bueno, se puede convocar, por ejemplo, en el peronismo a unas internas, con el compromiso primero de firmar un acuerdo programático y luego ver quién gana. Gane quien gana, los demás tendrán que apoyar, porque el compromiso del que gane será llevar adelante ese programa. Sin un programa previo no hay unidad de los sectores, porque bueno, es todo cháchara, es todo yo quería esto, pero vos dijiste lo otro, ¿no es cierto? Y ese programa permite también establecer alianzas frentistas con otros sectores. Yo no te digo que eso esté súper avanzado ni en marcha, pero por lo que observo tanto en nuestra provincia como en otros lugares, creo que el susto es tan grande que se está tomando conciencia de que ese es el camino a seguir.
Lo de esperar es que no sea solamente lo que nos une el espanto, es el espanto, porque así ocurrió en la alianza a fines del siglo pasado y los primeros dos años de y la verdad es que aquella alianza entre lo que fue el FREPASO y la Unión Cívica Radical terminó siendo un gran fracaso y una gran desilusión para muchos argentinos. Es decir, tampoco se trata de nos juntamos para derrocar sin esto que vos decís, que son bases programáticas a las que se comprometan todos con su firma y su
claro, si no hay un programa no sirve de nada el tumulto, el juntar gente no sirve de nada. Tiene que haber un acuerdo programático detallado, muy claro, y que en el cual cada sector tendrá que renunciar a alguna propuesta de máxima, en aras de tener un conjunto de medidas que permitan parar la debacle y empezar a reconstruir lentamente.
Bueno, en ese sentido, y para terminar, digo, está bueno y estuvo muy interesante el plenario de la militancia que se realizó en la localidad de Ensenada este sábado pasado, donde el trabajo fue realmente trabajar sobre qué país queremos recuperar, con qué herramientas lo vamos a hacer. No fue un encuentro para decir discursos, y el mismo hombre que cierra ese plenario de la militancia no se detiene tanto en el discurso político como en el discurso programático, que fue Máximo Kirchner, ¿no?
Exactamente.
Así que puede hacer que estemos transitando ese camino. Por lo pronto, muchos estamos haciendo el esfuerzo para que así sea. Pablo, hasta el jueves.
Hasta el próximo jueves. Chao, que tengan un buen fin de semana largo.
Buen fin de semana. Y por favor, dejá de tentarnos con esas maravillas que haces al plato, ¿eh?
Bueno, te cuento que he entrado en una nueva etapa de mi vida.
¿Ah, sí? A la mía.
Sí. Porque esto de la crisis lleva a eso. Estoy transitando por lo que son los chutney, los hindúes. Y como tengo unas plantas de mango en mi jardín, que con el viento de los últimos días escupen mango, pero a una velocidad incomible, estoy empezando a hacer esa forma de conservar. Y te digo que para Misiones es fundamental, porque Misiones tiene temporadas, ¿viste?, de frutas que no hay. Y esta es una forma muy buena de conservarla, muy sencilla. Y a lo mejor alguno de estos jueves les doy la receta para que nuestros oyentes también puedan transitar por esta forma rica, sana y muy económica de mantener los alimentos que nos da nuestra tierra colorada.
Bueno, yo ya veo que los oyentes terminan por pedir que Pablo, en vez de hacer análisis político, haga recetas de cocina, porque si conocemos, ¿no?
Y una cosa nos quitaría la otra.
También es cierto.
Las fotos en Facebook prometen como para realmente hacerlo.
Pero bueno.
Acordate que la cocina es el primer paso de la economía en la casa y en un país.
Ninguna duda. Pablo, un abrazo y hasta el jueves.
Otro para ustedes, chao.
Gracias.